Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, aquí está José Luis Vázquez, yo en la consola. Super Andrea González en las redes sociales, no está hoy. Ah, está Ramón, ¿dónde está Ramón? Bueno, está Ramón Flores aquí en las redes sociales. Y bueno, nos da muchísimo gusto tener aquí en cabina hoy día de tema a Jaume Soler y Mercé Conangla. Está bien pronunciado con Angla.
Lo has dicho perfecto y fíjate que siempre es difícil que digan bien mi apellido.
¿Cómo lo
es
dicen?
Es con Angla.
Con Angla.
De todas las maneras posibles.
Sí. Yo también.
Pero genial. Lo has hecho perfecto.
Marón, Morán, Marín, sí, Mirón y todo.
Angla, con Angla.
Marón. Ellos van a estar aquí de visita por México, ahora por Guadalajara. Presentando el libro que se llama Juntos pero no atados, de la familia obligada a la familia escogida, la pareja emocionalmente ecológica. Y bueno, vamos a platicar de este libro. Y yo, pues, mientras leía, recordaba dos libros y quisiera comenzar haciendo referencia a ellos. Primero, pues, El famoso arte de amar de Erich Fromm, ¿no?
Claro.
Y luego del enamoramiento, el enamoramiento y amor de Francesco Alberoni. Que creo que murió ya,
¿sí?
Alberoni también,
sí.
Ambos. Y me remitía entonces a esta idea. Juntos pero no atados ya suena fuerte. Y también pareja emocionalmente ecológica. ¿De qué va esto?
Bien, nosotros con Jaume teníamos el proyecto de escribir sobre lo que estamos aún viviendo, que es las relaciones familiares vinculado con todo el sentimiento y todo el tema emocional. ¿Y cuál era nuestra experiencia? Siempre con Jaume escribimos lo que vivimos o lo que estamos en este momento pues experimentando, no hablamos en teoría. Y entonces nos pusimos, también por encargo de la editorial, pues a escribir este libro sobre la familia desde una mirada muy actual, y nos encontramos que tenía tantas bifurcaciones el tema que dijimos, no, esto no puede ser un libro porque es demasiado. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de hacer una trilogía. Entonces, este libro que tienes aquí es Juntos pero no atados, que lo dedicamos a las relaciones de pareja. El segundo libro se llama Ámame para que me pueda ir. Entonces, las relaciones padres, madres, hijos, hijas. Entonces, yo como hijo, como hija, y yo como mamá, si es que soy, o papá. Y, por tanto, este segundo libro, sobre todo, es cómo educar y nuestra experiencia de educar hasta desde que nace un niño hasta que se van. Porque la idea del libro es, si lo hacemos de una forma emocionalmente ecológica, nuestros hijos podrán irse amorosamente.
Emocionalmente ecológico podría ser, dicho de otra manera, natural.
Emocionalmente ecológico, Jaume, cuenta.
No.
A ver, Jaume.
Sí, nosotros tenemos un modelo que es ecología emocional, nace en el año 2002. ¿Y qué relación tiene esto con precisamente con lo que comentabas, no? Nosotros, en el año 93 aproximadamente, llega a España un señor muy conocido que se llama Goleman y con la inteligencia emocional. Esto fue fantástico porque se empezó a dar nombre a las emociones, nadie hablaba de un mundo emocional, pero al cabo de un tiempo con Merce dijimos, tendríamos que ir un paso más allá, porque las emociones están muy bien, pues siento rabia, siento enojo, pero ¿qué hago yo con esto?
Exacto.
Y cómo y tal. Y si aprovechásemos y encontrásemos un modelo que además fomentase el tema de la responsabilidad personal tan necesaria en nuestra sociedad, esto aún sería más. Y si a más en el mundo, hacia el mundo, pues también. Y ahí creamos este modelo del año 2002 que ha crecido y tiene un paralelismo total con la ecología.
El cuidado del medio ambiente.
Sí, queríamos un modelo sencillo, que no quiere decir simple, y que la gente pudiese entender. ¿Qué hicimos? Desde nuestro laboratorio de investigación lo pusimos en centros escolares, y estuvimos mientras estábamos escribiendo, íbamos haciendo la investigación. Y las mismas profesoras del centro nos decían, esto es fantástico. Un niño nos dice, señorita, siento enojo. Y vamos a un cubito ahí y tal, que hay unas normas, y reciclamos. O sea, que el paralelismo es el mundo de las emociones, es totalmente compatible con el medio ambiente. Hay más contaminación emocional que atmosférica, esto no lo dudemos. Y empezamos a ver de emociones biodegradables, territorios emocionales, climas emocionales, espacios protegidos.
Y ahí empieza el mundo. A ver, tengo mucho que de dónde cortar.
No.
Emociones biodegradables, ¿cómo es esto?
Claro. Es que las emociones hay de muchos tipos, ¿no? Como decía Jaume, una forma de un cómo. Ecología emocional, aparte de los que es que ya lo sabemos, lo que he ido buscando es cómo hacerlo. Entonces tenemos muy buenos cómos, ¿no? Y entonces las emociones las abarcamos no solo a dar nombre a la emoción, sino a decir, ¿yo con esto qué hago? Entonces vemos que, por ejemplo, hay un grupo de emociones que son explosivas, que si no las gestionamos serían como si fueran pequeñas bombas que van, explotan, ¿no? Por ejemplo, el enojo. Cuando yo me enojo, la ira, es familia de la ira, nos vamos cargando de energía que va subiendo, diríamos que empieza en los pies, y como una ola, como un tsunami, va subiendo, subiendo, subiendo. Y yo digo, y cuando ya llega aquí a la boca, puede pasar dos cosas. Hay gente que dice, me lo trago, no sale nada. Pero la gente que no, y luego hablaremos, no es bueno tragarse la ira para nada, ¿eh? Pero luego hay decimos que es explosiva porque hay personas cuando ya sube esta ola de energía, la sueltan tal cual, si fuera una bomba, y entonces ya se convierte en furia. La furia sería una emoción que explota, y que si alguien pasa por delante a alguien que está furioso, le llueve lluvia ácida y le llueve de todo.
O azotas una puerta, pero claro, ¿cómo no azotar esa puerta y qué haces con esa emoción?
Exacto.
Aquí.
A ver, vamos.
Pero, claro, esto sería la explosiva, pero luego está esta misma ira, cuando yo no la suelto y me la guardo,
es peor.
Mira, la explosiva daña alrededor, pagas un precio en las relaciones muy grande, porque la gente se deja contaminar una vez, dos veces, pero cuando ya te ve venir, que eres una persona que lo que sientes la furia, la lanzas sin mirar a quién, ya te cambia de lado de la carretera, dice, mejor no me lo encuentro porque sé que saldré dañado, ¿no? Pero luego lo que tú decías, ¿y si me la trago? Pues muy mal, porque entonces...
Un cáncer, una enfermedad, ¿no?
Me autointoxico yo a mí mismo, La emoción, lo que hemos investigado con Jaume, es que evoluciona. Es como si fuera algo orgánico, que tú no lo pones en la nevera o no, en su lugar, y que se va pudriendo. Entonces, por ejemplo, la ira tiene un mecanismo de que si yo la guardo al cabo de un tiempo, ya no es ira. Es rabia, que es ira reprimida. Pero si la rabia tampoco la gestiono y solo la guardo en algún lugar del cuerpo, se convierte en rencor, que ya es una ira envejecida. Y si no hago nada con el rencor, ¿qué pasa? Resentimiento. Vuelvo a sentir la ofensa una vez, otra vez, otra vez, y me va dañando, me va supurando la herida, y podría llegar a una producción muy tóxica que sería el odio. Entonces, todos estos mecanismos emocionales, es muy interesante de conocerlos, y esto ya se lo explicamos a los niños bien pequeños. Y esto que decía Jaume de reciclar, a ver, pues les contamos, mira tú, enfadarse, tienes el derecho de enfadarte, porque la emoción hay que dar permiso para sentirla, pero sentirla sí, pero la conducta ya debe ser gestionada. Es decir, tú puedes enfadarte, pero no vale cualquier cosa. No puedes agarrar un cuchillo y porque estás enfadado, pues dañar a alguien. No tienes por qué coger un plato y echarlo al suelo, porque esto es descontrol.
Casos, perdón, y lo tuvimos aquí, y se tuvo en Estados Unidos, de un niño que llegó a la escuela con arma, pues mató a varios niños y luego se dio un tiro el niño.
Claro.
De hecho, hicimos un programa hicimos un programa con ese tema para analizar qué le pasaba a este niño, ¿no? Qué había detrás de todo esto. Uh-huh. Y bueno, esto exactamente está muy bien. Sería como que, si estoy en lo correcto, que la inteligencia emocional se practicara, cultivara desde la infancia, ¿no? Uh-huh. Algo así.
Sí, pero antes me gustaría, porque el resentimiento es un gran tóxico. Uh-huh. Y además es un gran tóxico para mí, porque es como si yo me tomase un veneno y espero que se muera el otro. El resentimiento. Y esto es de lo más tóxico desde el punto de vista emocional. Sí que empieza. Tal como decíamos antes, nosotros cuando empezamos la ecología emocional, mientras escribíamos, y la investigación se centró en tres partes muy importantes, en varios ecosistemas, sobre todo en niños, centros educativos. La otra parte que se centró fue la parte más de autoconocimiento y de las personas. Y luego trabajamos varios, porque la ecología emocional trabaja en diferentes
ecosistemas.
El ecosistema familia, que es el que tenemos aquí, es importantísimo.
El tema relacional es clave.
Exactamente. Hay el ecosistema de las organizaciones.
Salud.
Hay muchos ecosistemas, que en el fondo es lo mismo, pero cada uno tiene sus propias
significaciones. Tengo varias cosas. ¿Qué arrojó esta investigación? ¿De qué forma se hizo? O sea, ¿podríamos llamar que fue investigación de campo, algo así?
Sí, investigación, sí.
Describieran rápidamente este tema de su investigación.
La investigación, mientras escribíamos, fue en centros educativos.
Sí.
En los centros educativos lo que tomamos es una serie de emociones con lo que nosotros ofrecíamos, o ofrecemos desde el modelo de ecología emocional, de recursos para gestionarlas. Uh-huh. Y a partir de aquí, en base, tuvimos constantes encuentros con los educadores que hacíamos este campo, y a partir de aquí, pues, montamos nuestra teoría.
Lo que hemos
muy
visto,
práctica.
Actualmente nos sentimos muy contentos, yo quisiera compartir, ya que estamos aquí en México, el magnífico trabajo que está haciendo el Instituto de Ecología Emocional aquí en México. Ahora venimos de Ciudad de México y una de nuestras intervenciones de la gira ha sido impartir unas sesiones en el DIF, la Dirección Integral de la Familia. Y allí, pues en las estancias infantiles, nuestros formadores del Instituto México ya están haciendo un trabajo magnífico con estos niños, porque el lugar natural de aplicar ecología emocional es la prevención, aunque ahora se está utilizando incluso en terapia.
Sí, sí.
Pero lo inteligente, lo sano, es desde que nace un niño ya que este niño pueda estar en un espacio protegido donde pueda ser quien puede llegar a ser, donde sea respetado, donde no sea dañado, donde encuentre ternura, donde encuentre acogida, porque esta planta que es este niño se va a desarrollar de una forma magnífica y aprenderá a contener, pero también a dar la salida adecuada a las emociones, que de expulsarlas hacia afuera o de guardárselas hacia adentro, que ambas cosas son desadaptativas, pues podría tener problemas de salud o pagar un precio de relaciones muy alto.
¿Y entonces,
en su vida?
¿Cuál es la opción y qué resultados obtuvieron de esta investigación?
Bueno, los resultados son que los niños que en primer lugar aprenden vocabulario emocional y a poner en palabras lo que sienten, ya van con una ventaja importantísima por la vida. Es decir, que estos niños, el otro día en la estancia infantil, yo estaba con un niñito, bueno, con muchos, vi a muchos, pero entramos en un aula donde ya está trabajando nuestro instituto y tenían ya en la pared, al lado de la fotografía de cada niñito del aula, tenían por la parte de abajo pues unos velcros con unas caritas con las emociones más elementales, más básicas, allí. Entonces, los niños lo que hacen es, cuando llegan, en función de cómo se sienten, buscan qué carita corresponde a cómo se sienten. Estamos hablando de niños bien pequeñitos, 4 o 5 añitos. Y entonces ponen la carita de sus sentimientos, nosotros llamamos a hacer un escáner emocional, al lado de su fotografía. Entonces, cuando yo llegué en el aula, me emocionó mucho ver que en aquel momento un niño que tenía una cara contenta allí colocada al lado de su fotografía estaba haciendo un cambio de emoción, porque estaba como triste y más apagado, le habría ocurrido algo, y entonces él iba allí donde estaba la cara, sacaba la contenta, buscaba la que encajaba y ponía una cara así como en una lagrimita y como más triste donde estaba él. Entonces, lo que estamos consiguiendo es que estos niños hagan una conexión con su mundo emocional, que su mundo emocional forme parte de su día a día. Y estos niños, cuando tendrán un poquito más de edad y alguien les haga, pues, les insulte o los agreda, serán capaces, en lugar de decir, pues, tú me estás insultar o dañar, serán capaces de decir, oye, cuando tú me hablas de esta forma, sepas que yo me siento dolido, me siento triste, decepcionado, tendrán palabras, y te pido que me respetes.
¿Poner límites?
Totalmente. Sí. Poner límites, pero y decir el cómo quieren ser tratados, pero
y no sin engancharse, lo claro, que le llamamos acá
no,
también,
no caer, Rosa, en la trampa, no caer, exacto, en la trampa de la violencia.
Es difícil,
entonces,
¿eh?
Es difícil, pero funciona muy bien.
Sí, porque es, sí, un tema de aprendizaje, y esto es muy, exacto, importante. Además, esto es para todos los ecosistemas, porque ella, claro, ahora hablaba, sí, del mundo de un niño, pero la empresa exactamente igual. Hay, claro, organizaciones ya muy modernas y muy
conscientes, ¿no?,
del tema emocional, que, por ejemplo, voy a explicar un caso, ¿eh? Una empresa de bastantes miles de trabajadores, los empleados cuando entran por la mañana y fichan con el tema horario, también escriben con qué emoción entra.
Hacen un escáner emocional.
¿Vale? Una emoción, ¿eh? Tenemos una lista de emociones ahí y escribe, aprietan un botón y dicen, pues estoy triste, estoy alegre.
Irritado, decepcionado.
Es que hay otro tema de llevar al trabajo la casa.
Claro,
y llevar la casa,
claro,
al trabajo.
Claro,
exacto,
claro.
¿No? Exacto, o sea, no hacer
también
higiene emocional.
Exactamente. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿eh? Porque,
mapas mentales o algo así, no sé.
Emocionales, mapas emocionales.
Emocionales.
Y entonces lo que pasa es que, bueno, el mismo director de recursos humanos o de personas de la compañía tiene un mapa por la mañana y a partir de aquí esta persona. Pero esto es un...
Sí, es un mapa de clima.
Exacto.
Uno puede saber si tiene 50 personas en su equipo. Esto es voluntario totalmente, pero las personas dicen, los que participan en esto dicen, me va bien porque yo tomo conciencia de que estoy viniendo con una carga emocional y tal, y es totalmente anónimo, el jefe no sabe quién ha marcado qué emoción, pero sí que le llega como su nube de palabras y sabe, hoy tengo a mi equipo que predomina la irritabilidad, o predomina el sentimiento de desánimo. Entonces, cuando le llega esto, sin saber quién ha marcado qué palabra, es consciente de que él como líder es importante que haga algo. Entonces tiene que ver cómo llega al equipo para, pues a veces utilizando la gratitud, que sabemos que es un método para subir el nivel energético cuando es el caso, ¿no? Es decir, bueno, querido equipo, entonces tiene que fijarse en lo que sí que han hecho bien, les agradezco tal cosa, concretamente felicito a... pero con sinceridad y con cosas concretas, ¿no? Bueno, hay toda una metodología. De hecho, lo estamos aplicando en muchos lugares y hoy en la conferencia de la tarde en el Hotel Hilton nos centraremos sobre todo en relaciones de pareja. Trataremos de un poquito de cada área de la trilogía. Relación de pareja, relación padres-hijos y luego algo sobre el grupo familiar, ¿eh, Jaume?
Poco el tema de la familia es un tema...
Que es un gran tema porque todos vamos con cargas.
Aquí me llamó la atención también en la parte, bueno, una parte que leía en la contraportada de la lección de la pareja.
Le
voy a decir por qué.
Sí.
Porque, y yo misma confieso, creer en eso del flechazo.
Ah,
que es lo que existe, y que hablan del destino también, de que te encuentras con alguien y
estás como predestinado,
hay algo así, y entonces es una elección relativa. ¿Ustedes qué opinan de esto?
Hay muchas creencias, ¿eh?, en nuestro país.
Pero de la creencia a la realidad hay una distancia,
sí,
¿no?
Exactamente. La gente aún busca al príncipe o a princesa azul.
Ah, eso también.
Y normalmente en el segundo grabado ya se destiñe, ¿eh? O sea,
siempre
que
te llama.
Y luego es negro, se destiñe, es azul, es encontrarte
con cualquier color. O la media naranja, ¿eh?
La otra mitad.
Exactamente, la otra mitad. Quiere decir que no soy entero. Y por lo tanto vamos a ser toda la vida dos mitades y no seremos...
Bueno, qué angustia. Yo encontré una vez un paciente que cuando pasaba consulta psicológica me vino y me dijo, Mercé, yo estoy horrorizada porque, claro, si yo, y ella tenía la creencia, si mi mitad está en alguna parte. El mundo es tan grande, ¿cómo haremos para encontrarnos? Porque lo veo muy difícil.
Oye, pero ya está claro. Superado lo de la mitad, ¿no? Y luego viene lo del alma gemela.
Claro.
Sí.
Que pero, es otra cuestión,
claro,
¿no?
Esto es un tema de creencias y cada uno tiene las suyas. Nosotros pensamos que la elección de pareja es una de las más importantes de la vida.
Por supuesto.
Porque tú puedes elegir tener hijos, pero no eliges cómo serán tus hijos. Serán como serán. Pero la pareja ya es un adulto con sus valores, con sus experiencias vitales, con su manera de mirar la
su
vida.
Historia.
Con su historia. Y tú eliges una persona que lleva todo esto.
Decía
entonces
un invitado,
es muy importante elegir con los ojos muy abiertos y no ir encegado solo por el tema hormonal, que es muy agradable cuando hay el flechazo, pero no siempre que te enamoras esto acaba convertido en un buen amor.
Enamoramiento, ya lo dice
sí.
La palabra.
Ay,
también,
mira,
claro.
Nunca lo había visto de esa manera, claro.
Casamiento.
Exacto, porque hay como un velo que te hace ver, o sea, bueno, no es un velo, sino es una sustancia
sí,
química
claro, sí, sí.
Que altera tu organismo y te hace ver una realidad que no es verdad, ¿no?
Una parte.
Es una parte.
Claro.
Y decía un invitado, que en paz descanse, que venía hace años con nosotros, el doctor Huerta, que la pareja tiene tres historias, la de él, la de ella y la de ambos.
Sí, ah, claro. Sí.
¿No?
Sí, claro, es muy importante el yo, el tú y el nosotros.
¿A nosotros?
Uh-huh. Esto es importante. Yo tengo que ser yo, tú tienes que ser tú. Ambos debemos construir un nosotros. Y por lo tanto, el amor, en el tema de la pareja, el amor no existe, el amor se tiene que construir.
Se crea.
Y ahí tiene que haber un cierto proyecto, que cada uno será el suyo, pero si esto no se crea, esto será otra cosa, ¿eh? Será compañía.
Por eso a veces dicen que, pero quizá es un mal uso de la palabra amor, dicen, el amor en la pareja dura 2 años, pero esto no es así. El amor puede construirse y durar muchos años si hay un proyecto conjunto, si hay este territorio compartido y hay unos valores y una forma de mirar la vida y una elección libre y responsable. Yo te elijo a ti aunque no te necesito. Yo estoy contigo pudiendo no estarlo, pero te valoro, te respeto como ser humano. Yo sé que contigo voy a crecer y ser mejor persona, voy a desplegarme como persona.
Exacto,
claro,
por ejemplo.
Esto da sentido a la relación.
El matrimonio es un contrato, pero estamos estoy hablando
sí.
Como de contrato literalmente, ¿no?
Sí, sí,
que
sí,
papelito
sí.
Habla, como
sí.
Se dice aquí.
Sí, sí, sí.
Pero también es un contrato en el otro sentido, porque hay acuerdos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fidelidad también es un acuerdo. ¿No?
Aquí tocamos
y se dice,
en el
bueno, vamos a hablar
tema.
Y vamos a acordar, a ver, cuéntenme ese tema, cómo lo tratan.
Siempre hablamos del paralelismo del viaje, Jaume.
Sí.
¿Qué hacemos cuando vamos de viaje con alguien?
Sí, no, pero la fidelidad, seguramente que la gente cuando se casa habla de qué muebles comprará, dónde vivirán y tal, sí. Pero nadie habla
muy pocos.
Si será una pareja abierta o cerrada.
Exacto.
Y la vida, cada uno puede hacer lo que quiera, pero se tiene que hablar y se tiene que decir, mira, yo pienso así o no pienso así, y el otro también, y estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que la gente no habla. Y entonces llega un día, pues, que dice, me ha engañado.
¿No lo habéis hablado?
¿Lo habéis hablado? No.
No,
esto ya se da por supuesto.
Uy.
Nosotros lo que decimos es que en la pareja dar por supuesto es la mayoría de mortalidad de las relaciones, la mayoría.
No podemos dar por supuesto. Es importante generar un marco claro. Y lo igual para educar a
los hijos. Yo puedo pensar y ambos podemos pensar y un día yo puedo cambiar de opinión, pero te lo tengo que comunicar.
Hay que ser honesto.
Exacto. En este aspecto, bueno, así como digo, ya se superó lo de la media naranja, también esta cuestión de la fidelidad, que luego sacan a colación que la naturaleza masculina es así como medio poliamor y que todo, y que la de la mujer no,
no
y ya justifica la infidelidad del hombre y la mujer
sí,
no,
claro.
Por ejemplo.
Bueno, esto es una, nosotros el penúltimo libro que hemos escrito se llama Posverdad, y esto es un relato adaptado, que
como
toma
la mayoría de las creencias.
Un trozo de una investigación, lo vincula hacia el área que te interesa justificar, pero hay muchos otros argumentos, claro. Entonces, esto es una posverdad que intenta, pues, justificar una conducta pues a veces pues irresponsable, o a veces, bueno, ya me decía, una persona puede elegir no comprometerse con una única persona, bueno, pero que la persona que está contigo sepa que este es tu planteamiento de vida, ¿no? Y si te habías comprometido con alguien y en determinado momento, esto que te decías, el flechazo, el enamoramiento, hay gente que sabe gestionar esto, sabe, aunque sienta el tema este hormonal, una atracción física importante hacia una persona, si es una persona que emocionalmente y éticamente se ha trabajado, es capaz de decir, sí que siento esto, pero mi relación es tan valiosa, valoro y admiro tanto a esta persona, aunque quizá en este momento haya bajado un poco el nivel de enamoramiento, porque esto es normal en una relación larga de pareja. Yo no me voy a arriesgar todo lo que he construido con esta persona por un tema de una atracción puramente física con alguien que además desconozco.
Dando la clave.
Y, claro. Y entonces ya no entra. Pero si entrara alguien, lo que sí que hablamos con Jaume es que, porque hay gente que te dice, no, es que yo tengo que explorar esto porque esto es ser fiel a mí mismo. Es otra posverdad que intenta justificarlo. Bueno, tú sé fiel a ti mismo, pero a la persona con la que te has comprometido, sé honesta, dile la verdad.
Tienes que ser
en este
ético.
Momento yo estoy sintiendo una atracción importante por alguien que no eres tú. Yo a ti te admiro, te respeto, valoro lo que tenemos, pero yo quiero explorar esto. Y entonces te arriesgas que el otro te diga, pues yo, adiós, o te doy tiempo y a ver qué pasa. Pero tienes que decir la verdad. Y esto es muy difícil, porque es asumir responsabilidad.
Y otro tema que nos encontramos muchísimo es el tema del sacrificio. Yo me sacrifico por ti. Esto... ¡Oh! Y tóxico.
¿Sí?
Entonces nosotros explicamos siempre aquel cuento que dice que había una princesa que se quería casar. Y hizo un concurso con toda la gente de su corte, de su reino, con la condición de que quien permaneciese más debajo su ventana el máximo de tiempo posible, pues este sería su marido, que sería capaz de sacrificarse por ella. Indudablemente se presentaron infinidad de personas, y a medida que pasaban los días las personas no aguantaban, desaparecían porque estaban ahí a sol y a serena, hasta el día 40 en que quedaban dos personas, y en el 50 ya solo quedaba una. Y la gente ya diciendo, mira, este va a ser el consorte, y esto a las 9 de la mañana, y a las 12 de la noche se va a producir ya. Pues a las 11:59 esta persona se marchó y dice que nunca más nadie la vio, nunca más. Y la gente dije, pero si lo tenía al alcance de, y tal.
Después y de al cabo, tanto tiempo,
exactamente,
y se va.
Y al cabo de unos años lo vuelven a encontrar y dice, pero hombre, si podías haber sido el rey y tal. Y dice, pero yo no podía convivir con una persona que ni tan solo me facilitó un minuto para poder...
Que no me ahorró un minuto de sufrimiento. Claro.
Wow.
Claro.
Se confunde esto, generosidad con sacrificio, Jaume.
Y esto es un cuento, pero bueno, los cuentos también traen sus moralejas, y nosotros lo tenemos puesto precisamente en este libro, y lo explicamos mucho a la gente.
No me ahorró un minuto de sufrimiento.
No me ahorró nada.
Claro, si amas a alguien, esto de decir, bueno, pues que se lo gane, ¿no? Que se lo voy a poner difícil. O sea, hay unos mecanismos
es
muy perversos.
Que es el cortejo.
Claro, pero hay cortejos y cortejos,
Ajá, claro.
Y entonces hay gente que puedes tener conducta relativamente un poco perversa, en el sentido de, realmente, si tú amas a alguien, tienes que ponérselo difícil.
¿Sabes? Hay una frase aquí en México, no sé si es
mundial, te hace valorar
que dice,
más.
El que quiera azul celeste, que le cueste. ¿No lo han escuchado?
Y bueno, no lo sabía, pero entiendo el sentido, claro. Pero
cuanto más me esfuerce y cuanto más me sacrifique, significará que más te quiero.
Y eso es erróneo.
Muy erróneo.
Y absoluto.
Y ahora, por ejemplo, nos encontramos con adolescentes. El área de creencias en la pareja aquí lo tocamos bastante. Pero ahora, por ejemplo, que con el Instituto de Investigación que tenemos en Barcelona, Jaume, que lo dirige, está haciendo muchas investigaciones muy interesantes. Y creo que presentaremos aquí en Guadalajara el estudio BSI, que significa bienestar y salud emocional en adolescentes.
Así
¿verdad,
es,
Dulce?
El próximo viernes.
Pues hemos visto que chicas, sobre todo más chicas que chicos, aún están con todo el tema de la liberación femenina y todo que parecía que habíamos avanzado, siguen manteniendo unas creencias bien tóxicas. Por ejemplo, ahora con los móviles, novios, novietes de niñas de 14, 15, que constantemente, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás diciendo? Respóndeme, ¿por qué no me respondes? Están todo el día...
Posesivos.
Una cosa. Mucho
posesiva. Pero la traducción de significado que estas niñas te dan es, está mucho por mí. Porque fíjate que todo el rato me está encima. En lugar de decir, qué peligroso, es una persona que te va a asfixiar, que puede estar encima de ti tanto que no tendrás margen para desplegarte, no tendrás espacio propio, sino que si tú te lo tomas como relación, podrás ser un posesivo, un celoso, alguien que te puede dañar. No, lo ven como algo, ¡wow! ¡Qué bien! Entonces, tenemos mucho trabajo para esta nueva generación que se quedó anclada con un modelo como muy antiguo y actualmente muy perverso. Bueno, esto va a afectar
Pégame,
sus relaciones.
Pégame, mátame, pero no me ignores, que es el nombre de una obra teatral de Darío Fo.
Sí, por ahí va.
La indiferencia es muy dura, ¿no, Jaume?
Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Aquí está Angélica Hernández, que nos va a apoyar con los teléfonos. Estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, si quieren comentar o preguntar. Y estamos en las redes sociales y supongo que estará por allá Ramón, también con nuestro WhatsApp 3320-536975. Volvemos en un momento.
Signos, signos sonoros. Sonoros. Por el ojo de la cerradura. No te vayas. Ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Bien, pues estamos Mercé Conaglia y Jaume Soler, que por cierto, yo decía, bueno, ¿por qué el hombre de ella está abajo, no? Pero son esas preguntas.
No, pues mira, es una buena pregunta.
Muy buena pregunta.
Sí, ¿no? Hemos hecho así este orden durante la mitad de nuestra obra. Y si ahora te fijas la otra mitad, salgo yo primero y Jaume luego.
Era lo que le preguntaba una vez a Alejandro Jodorowsky, que hizo con su esposa un libro llamado, bueno, con Marianne Costa, y que también el nombre de ella estaba abajo y ella había trabajado igual. Entonces, bueno,
pues no, nosotros es un pacto que tenemos ambos, que Jaume, pues en determinado momento dijo, ¿no? Ahora a partir de aquí, pues el tuyo va primero y luego el mío. Uh-huh. Entonces, si ves las últimas producciones, verás que el orden cambia, porque para nosotros, de hecho, para mí no era importante,
no, ni para
Jaume tampoco, porque no hay competición entre nosotros, sino que llevamos 43 años de relación y lo que hay es un camino de vida muy amoroso.
Y procuramos vivir juntos, pero no atados. Y,
Exactamente. Este libro, Juntos, pero no atados, de la familia obligada a la familia escogida, la pareja emocionalmente ecológica, se presenta ¿cuándo y dónde?
Ah, aquí hoy.
¿Aquí se va a presentar hoy?
Bueno, sí. En la conferencia. De hecho, la conferencia de hoy, en el Hotel Hilton.
Sí. Muy bien.
Hilton Expo, creo que se llama.
Sí, enfrente de la Expo.
Y estaremos unas 2 horas, más o menos, tratando el tema de Juntos pero no atados. Este es el título genérico de la conferencia, pero tenemos que decir que en este espacio no solo hablaremos de pareja, sino de toda la trilogía. Pareja, relaciones con los hijos, relación con la familia. Hoy, de 8, supongo que será más o menos a las 10.
Este libro es de...
Entrada libre, ¿verdad?
Pues esto no lo sé decir, le dirán los del Instituto de Ecología.
Con boletos que se compran en la página de cocrea.mx.
Cocrea.mx, ahí se compran boletos para esta conferencia, que ellos vienen desde Barcelona.
Y lo que hacemos también es presentar 5 libros.
Sí.
Hemos escrito
esto sí que será libre.
Y que son 18 años de investigación, estaba diciendo Jaume.
En el modelo. modelo.
Sí,
ajá,
en el modelo. Y tenemos 26 libros escritos.
Ah, muy bien, 26.
Pero aquí venimos a presentar 5 en la librería Dulce.
En la librería Carlos Fuentes van a presentar mañana. Esos 5 libros mañana en la librería Carlos Fuentes a las 6 de la tarde para que ustedes consulten. Y antes de despedirnos, estaba yo pensando en también, pues, cómo se han movido las cosas hoy, y el Juntos pero no Atados me llevaba a que ahora, hoy en día en la vida en pareja está comenzando a pensarse en que puedas tener una pareja, pero que cada quien viva en su casa y tenga su espacio.
Ah, sí.
¿Qué opinan de este tema?
Es muy,
me parece maravilloso.
Es muy frecuente.
Sí, tenemos ejemplos.
Sí. Además, en el libro incluso de la familia, y aquí también ya lo destacamos. Hay gente que vive sola, hay gente que vive con una pareja nueva, con los hijos de uno, con los hijos de... Hay todo un mundo que nosotros lo detallamos.
Hay muchos modelos familiares y nosotros en el libro Juntos pero no Revueltos huimos de
ese es otro libro, Juntos pero no Revueltos.
Tenemos tres, la trilogía.
De la familia obligada a la familia escogida.
Sí, la trilogía se llama así, de la familia obligada a la familia escogida, porque la tesis es que la familia real, verdadera de una persona, no es la biológica, no tiene por qué ser, sino que es la que se ha elegido con el corazón. Y en esta elección desde el corazón puede haber personas que biológicamente estén emparentadas, pero puedes incorporar otras personas.
Existen afinidades y empatías para el género humano, ¿no?
Exacto. Y sí, lo que pasa es que también en el libro de la familia tratamos un tema que seguramente que es universal, por lo que andamos por el mundo, que es el moving familiar.
Ya lo planteamos como algo muy novedoso.
Tienen que regresar la próxima semana a hablar de este tema del moving familiar. Por favor, te lo explico.
Es muy importante.
No solamente para un programa, sino que sería para un máster.
Para un máster, sí.
Ahí sí que hemos hecho mucha investigación.
Porque hay gente que sufre mucho. Es verdad.
Un gran sufrimiento hay con ese tema.
Hay grupos familiares que buscan un chivo expiatorio en alguien del propio grupo y allí vuelcan toda la basura emocional reprimida, y esta persona es muy machacada por el grupo y cree que es el culpable. Entonces, desde que escribimos el libro Juntos pero no Revueltos, nos han escrito cantidad de personas, curiosamente, dándonos las gracias de decir: cuando yo leí esto, entendí que no llevaba culpa, que esto formaba parte de un grupo humano tóxico que se desahogaban conmigo, y esto me ha quitado culpa, porque yo pensaba que era por mi culpa que me ocurría esto.
Y bueno, hay una pequeña historia, así como metáfora del tema, que es el patito feo.
Sí, claro, sí, lo utilizamos.
Ya está en el libro.
Es así como una estampa, ¿no?
Sí,
genial. Ya nos vamos rápidamente, nada más, Citlali, no nos vamos nosotros, sino que tenemos otra entrevista. Citlali Pozos dice: regresando al tema de los niños, ella tiene un niño de 12 años y su actitud es que todo le molesta y contesta feo. Dice: ¿qué tanto debo dejarlo o hasta dónde debo poner un límite? Pregunta Mercedes.
En el libro Padres Hijos, y lo que pasa que es un tema que no se improvisa. En la educación emocional es un proceso. Es decir, no es esto de yo ahora he aprendido esto, que vale más poner el límite en algún momento. Nosotros decimos que hay un límite importante que se tiene que poner siempre desde el inicio. Es el límite del respeto. Es decir, tenemos que enseñar a los niños desde bien pequeñitos que tiene que haber un respeto total a toda manifestación de vida. Esto quiere decir que no tienen que dañar a las plantas, que no tienen que torturar a los animales, y que en casa las personas que estamos allí podemos estar en desacuerdo, podemos a veces sentirnos separados, pero en ningún caso vale faltar el respeto al otro. Es decir, tenemos que encontrar formas. ¿Por qué? Porque la familia, cuando estamos allí juntos, es donde tendría que ser el espacio protegido. Fuera pueden pasarnos cosas malas, pero yo al entrar dentro de mi casa tendría que sentir que allí no se me va a dañar. Entonces, esto es una creación. Esta mamá que tiene esta dificultad, yo la animo, no, por favor, no desesperes, está en la preadolescencia, es habitual, pero sí que tendrá que ir marcando límites de decir: puedes estar en desacuerdo, puedes enfadarte, no vale insultar, no vale tal cosa. Es decir, tendrá que ir marcando límites. Y también le diría: Si tú ya lo has ido haciendo y es que ahora el niño está aquí, que puede ser una etapa de la adolescencia, no pierdas la fe. Yo siempre a las mamás de adolescentes desesperadas les explico el cuento del bambú, que es una metáfora que utilizamos en el modelo de ecología emocional, que dice así y así acabamos, ¿no? Que dice que los cultivadores de bambú tienen que ser muy pacientes porque es una planta que tú cuando la siembras no pasa nada. Y tú miras allí y no sale nada, y no sale nada, y pasa un año, y dos años, y tres años. Y dicen que más o menos hacia el año 7 asoma un tallo y que en pocos meses sube hacia arriba y se hace grande. ¿Y dónde va la idea fuerza? La idea fuerza es que te dice, no es que no pasara nada durante estos 7 años. Lo que ha ocurrido es que ha sido un trabajo subterráneo. La planta del bambú durante 7 años está construyendo una tupida red de raíces que van por todos lados y con esto se sostiene en el suelo. Cuando tiene la red construida, puede crecer hacia arriba. Y esta red, que sería la familia, que sería los afectos, que sería lo que hemos sembrado en la educación de este niño, que a veces parece que no se ve nada, en determinado momento asoma, ¿no? Las raíces es lo que permite a la planta que cuando viene la tempestad y los vientos no se rompa. Entonces, en el mundo emocional, quien ha recibido amor y una familia que ha intentado hacerlo bien, aunque se haya equivocado, y hay alguien que se preocupa de su educación, hay momentos que parece que allí no hay nada. ¿Qué ha pasado con mi niño tan cariñoso, tan lindo que era? Y mira ahora cómo se ha vuelto. Y yo le digo, recuerda al bambú. Recuerda al bambú porque todo esto en algún momento asomará a la planta y dirás, qué bien.
Pero hay que seguirla ahí regando, pase lo que pase.
Claro. Exactamente.
Y con la esperanza de que, aunque no lo vea, está haciendo raíces. Mi amor no se va a ninguna parte, queda allí con el niño.
Entonces, muy importante también la psicología positiva, ¿eh? Uh-huh. Normalmente nos fijamos sobre los niños lo que hacen mal. Y lo que hacen bien no se lo decimos. Un niño llega al colegio y trae 9 9s y un 4 y lo primero que nos fijamos que es en el 4.
Exacto, el punto negro en la hoja blanca.
Exactamente. Se tiene que hablar de 4, se tiene que hablar también de los 9.
Muchísimas gracias. Espero que regresen la próxima semana. Ahora nos arreglamos.
Creo que estaremos en Puebla.
Jaume Soler y Mercé con Agla, muchísimas gracias.
A usted por esta entrevista.
Verdad, ¿eh?
Vamos a corte y volvemos con otra entrevista aquí por El Ojo de la Cerradura. Gracias.
Adiós, Guadalajara.
Muchas gracias.
Por El Ojo de la Cerradura. No te muevas.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Dime con quién andas.
Y te diré qué lees.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
La compañía Finzi Pasca presenta Donka. Un espectáculo de acrobacia, teatro y música en vivo, inspirado en los cuentos del escritor ruso Anton Chekhov. 5, 6 y 7 de marzo. Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com.
Cultura UDG, a través de la Coordinación de Artes Escénicas, te invita a asistir al espectáculo multidisciplinario La Batalla de Valeria, que presenta Rafael Carlín y compañía, obra que aborda la problemática del bullying en las escuelas. Se presentarán todos los domingos de febrero a las 13 horas en el Teatro Experimental de Jalisco. Boletos en Ticketmaster, 100 pesos general y 60 estudiantes.
¿Qué pensabas? Claro que la buena música todavía está en Radio Universidad. A la 1:00 a.m, todos los días de lunes a viernes. En concierto. Un puente entre la buena música y tus oídos.
Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Y con muchísimo gusto saludamos, recibimos esta mañana a Salvador Montaño Arámbula. Él nos va a hablar de un proyecto que se llama Iglococolo. Que cuéntanos un poquito de este proyecto.
Sí, Iglococolo, sí, es un proyecto familiar. Uh-huh. Lo comenzamos ya hace 10 años, mi esposa, uh-huh. yo y, bueno, con nuestros hijos, con la intención de pues, salir un poquito de la ciudad e irnos a un terreno que teníamos familiar al pie del lago de Chapala, y ahí empezamos a experimentar con varias técnicas de tanto de construcción, tanto de un poquito de agricultura, varias técnicas para poder habitar ahí de otra forma, otro sistema. Y el objetivo de este proyecto es pues es un centro de educación ambiental. Nosotros invitamos a la gente que venga aquí, las escuelas, empresas, a que vengan a tomar sus talleres, tanto de construcción natural. Nosotros impartimos un taller de superadobe, que básicamente es la construcción de casas con la tierra que tienes debajo de tus pies. Sí, es la misma familia puede levantar sus casas de una forma muy muy económica.
Que no es con concreto.
No, es con tierra.
¿Con adobe, digamos?
Esta es una técnica que nace a partir de las guerras.
Ya.
Sí, si se acuerdan, las trincheras son los costales y alambre de púas. Entonces, son los mismos materiales que se utilizan. Básicamente hay que rellenar sacos de tierra, uh-huh. y se van apilando estos costales y luego se enjarra la casa. Queda como
¿Pero
una casa
qué, qué tan sólido es esto?
Súper sólido. O sea, eso como
ante un sismo, por ejemplo.
No, de hecho son antisísmicas.
¿Ah, sí?
Son circulares, es un domo, es una estructura autoportante. Entonces, en California, donde nace esto, Nader Khalili, un iraní que empieza a experimentar con esto, la sometieron a la regularización ahí en California, que es una donde hay mucho movimiento, y pasó todas las pruebas. Uh-huh. Y es lo que nosotros venimos a proponer, este tipo de alternativas muy económicas y respetuosas con el medio ambiente.
¿Y cuánto tiempo uh-huh. tiene este proyecto que se llama Iglococolo?
Tenemos ya 10 años. Uh-huh. 10 años, ha sido muy difícil hasta ahorita. Pues te digo, somos mi esposa y yo, es un proyecto familiar. Conforme íbamos pudiendo, teniendo los recursos, íbamos levantando este proyecto. Y hoy en día ya tenemos nuestro salón donde impartir los talleres, la cocina. O sea, tenemos ya todo para recibir un grupo de 20 y tantas personas.
Ah, muy bien. Y sí. En estos 10 años, ¿qué tanto han evolucionado? ¿En qué están ahora?
Bueno, creo que hemos evolucionado mucho. Llegamos y era un cerro lleno de piedras y lleno de huizaches.
¿En qué área de Chapala es esto?
Estamos en la Ribera Sur.
Ok.
Es el rumbo del municipio de Tizapán el Alto. Uh-huh. ¿Sí? Y hoy en día, pues ya, como te dije, ya puede, un grupo puede llegar y hospedarse, comer y hacer todas sus actividades ahí. Ha sido mucho lo que hemos logrado en este tiempo.
¿Y cómo comenzaron? O sea, ¿primero lo escucharon o...? Porque no pienso cómo hacer una casa con tierra y no me lo imagino.
Ya. Pues bueno, investigando, ¿sí? Yo encontré este sistema en internet y de ahí, a partir de ahí empecé a experimentar, empecé a buscar, pues a tomar un taller en internet.
Y sin saber arquitectura además.
No, soy ni arquitecto ni ingeniero. Y eso es lo padre de esta técnica, que no uh-huh. necesito hacerlo. Uh-huh. Cualquier familia podría hacer su casa.
¿Y sí. es, con, digamos, con habitaciones tal cual como la entendemos o es un solo espacio o estancia?
No, es como tú la diseñes.
Okay.
O sea, si se han hecho miles de casitas con este sistema y tienen todas las comodidades y todo lo...
¿Y
lo
te que... cuesta, pues, no sé, como la quinta parte o mucho menos de lo que te puede costar?
No sé si la quinta parte, ¿no? Pero... Pero sí es...
O sea, sí abarata costos.
Sí abarata costos. Siempre
¿Qué
cuando,
tanto?
Pues yo
¿Qué
creo
tanto
que
porcentaje, digamos?
¿Es un 30% más económico? Sí. Uh-huh. Sí.
¿30% menos?
Sí, sí, sí.
Ok.
Y obviamente, pues no tiene un impacto con el ecosistema, con el medio ambiente. Eso es interesante, ¿no? Son antisísmicas, son calientitas, tienen muchas bondades.
Uh-huh. Y ¿dónde hay una página? Me imagino donde se puede consultar todo esto.
Sí, en nuestras redes, como Iglococolo.
Iglococolo.
Con doble O y con K, uh-huh. dos Ks. Ahí a estamos.
Ver, se los voy a deletrear. IGLWOKOKOLO. Iglo-co-colo.
Exacto.
¿De qué viene el nombre?
Iglú, bueno, es una palabra en inglés. Nuestras casitas son como especies de iglús de los esquimales.
Nada más. Pero ellos los hacen con hielo, nieve,
nosotros,
no sé.
Exacto, sí. Nosotros ajá, con tierra. Y cocol en náhuatl significa alacranes. Hay muchos alacranes por ahí. Estamos enfrente de la isla del alacrán, entonces por ahí va.
Ajá. ¿Y sí, ustedes viven allí?
Sí.
Con su familia y demás.
Sí, ahorita vivimos unos kilómetros. No hemos tenido los recursos para construir nuestra casa, pero ese es el objetivo, vivir ahí en ese espacio, claro.
O sea, ¿cuántas casas más o menos hay construidas así? ¿Es con tierra, tierra? O sea, ¿cualquier tipo de tierra, tal cual?
Sí, sí, se puede hacer unas pruebas y se ve si es apta la tierra y si no se mejora y se construye. Pero sí, el 95% de las tierras estoy seguro que se puede construir. Uh-huh. ¿Sí?
¿Cuántas casas me decías ahí, te preguntaba?
Sí, pues tenemos, es que es modular todo el lugar, la cocina es una construcción, hay como 8 o 9 iglús, ajá, yo les llamo iglús, más otro edificio que son otros cuartos, el salón.
Ahora, se tiene que, el terreno, no, el terreno pues también es adquirido, ¿no?
¿Cómo?
Los terrenos, es decir, no es que llegues ahí, sino que ya hay propietarios de los terrenos, pues.
No, es nuestro proyecto familiar, donde nosotros tenemos nuestro centro y aquí llega la gente a tomar los talleres, ¿sí?
Ya.
Aprender. Ah. Ya las personas lo que aprendieron ya lo hacen sus proyectos.
¿Cuándo tienen talleres? ¿Dónde, a qué horas? Coméntanos un poquito de esto. Y si tienen un taller próximamente.
Sí, tenemos un taller en Semana Santa, el 10, 11 y 12 de abril.
Ok.
Sí, es de fin de semana. Y está muy interesante, es mucha práctica, mucha teoría. Son grupos pequeños de 15 personas máximo. Entonces se hace muy, 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 muy cómodo, muy agradable.
¿Y a dónde se dirigen para inscribirse en este taller?
Se pueden, pues, marcarme mi número, que es el 331-8358-026.
¿Lo puedes repetir así con más calma para que nos escuchen y nos lo anoten?
331-8358-026.
Muy bien.
Bueno, nuestras redes sociales, ahí estamos como Iglucocolo en Instagram o en Facebook.
Uh-huh. Y ahí pues pueden ver las casas construidas, sí, con tierra.
Sí, tenemos muchas imágenes, videos, tenemos muchas, muchas cosas ahí.
Muy bien. Bueno, sí, pues aquí está la invitación. Y bueno, muchísimas gracias, Salvador Montaño, por acompañarnos y por invitarnos y hacernos saber pues de este proyecto.
Gracias a ti por el espacio.
Y gracias a Angélica Hernández, José Luis Vázquez, yo, gracias a Ramón Flores, soy Julieta Marón y mañana en punto de las 11 los espero por el Ojo de la Cerradura. Gracias.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Hasta la próxima. Beaucoup va tomber.